Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen este programa. Somos José Alberto Navarro. Muy buenas, José Alberto.
Muy buenas tardes, Iván Antonio.
Y el servidor Antonio de la Cruz. Y hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, amigo, también antiguo estudiante de la facultad y por muchos conocido, don Salvador Santos. ¿Qué tal?
Pues nada, por estos ambientes universitarios de nuevo.
Qué maravilla, que no iba a decir que a lo largo de los años vamos a estar aquí los tres reunidos. Wow.
Es muy raro.
Pues muchas gracias por estar en Phil Podcast, en el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras. Y como aquí no somos de hablar, vamos a ir directamente. ¿Qué recuerdos tienes de tu época universitaria?
Pues mira, los otros días con esto del Cádiz Romana, no sé, te lo juro que no sé con quién lo hablaba ya, digo, ostras, con Darío Bernal, catedrático, le dije, Darío, yo entré en el 99, en septiembre del 99, me distraje algunos años en el instituto, hay que decirlo.
Como todos.
Conocí al Moy, conocí a toda la catedra del Alberti, pero... yo venía de un viaje a Israel o Palestina o Tierra Santa, como lo quieras llamar, y recuerdo que recién aterrizado me tuve que venir a echar la matrícula. ¿Y quién me recogió la matrícula? Fierro Cubiella. Esto era una señal. Claro, no, era un señor que me sonaba la cara. Me suena este hombre. Claro, yo de algunos libros que tenía ya en casa de mi hermano y tal, y había leído mucho de él. Y ahí pues empezó una carrera, nunca mejor dicho, pero que yo no... Luego con el tiempo me he dado cuenta que venía de antes. Que yo de chico hacía un archivo, la revista Quo, ¿te acuerdas de esta? No, Quo, sí, otra sí. Que había...
Muy interesante.
Es de estas, pero yo todo lo que aparecía de arqueología lo recortaba y hacía un archivo. Pero esto era yo en mi casa, y tenía ahí un AZ, un portafolio guardado. No se lo comentaba a nadie ni lo compartía con nadie, lo hacía. Me aburría, leía la enciclopedia, ya ves tú. No, sí, yo qué sé, Napoleón, mira, aquí viene fotos, venían con fotos. Y me aburría y hacía eso, no sabía por qué, ya luego sube por qué, evidentemente, todavía lo hago. El Encarta.
Uf,
eso vino después.
Que antes cuando tenía que hacer los trabajos te tenía que ir a la biblioteca sí o sí, porque era el único sitio donde...
Claro, en casa tenía... había que tener una enciclopedia, uh-huh. Que era la Wikipedia, pero con un sello de veracidad.
Correcto.
Y bueno, era la manera más cercana que había de conocer... datos, yo qué sé, extraños o raros. ¿Quién es Asursin Arpal II? Pues allí estaba, el tío esperando a que tú lo leyeras.
¿Enciclopedia?
Así que los recuerdos luego de la facultad, que ya el podcast se va a quedar corto hoy, evidentemente es de pasármelo muy bien. Éramos 200 en primero,
sí, 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 sí,
ahí
sí,
estaba,
sí,
sí, sí. No, tú llegaste al año siguiente, pero
el año siguiente, sí.
Estaba el Moy, mi amigo Paco, los que venimos del instituto nos separamos. Nos diluimos. Y claro, conocimos a gente, yo qué sé, pues Bea, Ramón, Dani, que venía, gente de fuera.
Qué buena gente.
Ya conocen los pisos, terminas durmiendo allí, parece que estás pagando aquello, pero tienes que estudiar, comienzan los viajes con la facultad, ¿no? Recuerdo un viaje arqueológico con Darío Bernal, Lomas al Monte, Lagostena, etcétera, por media España viendo sitios arqueológicos. Una pasada.
Impensable ahora mismo, ¿eh?
Impensable. Hubo también unos a Atenas, a Grecia, que yo no pude ir, estaba cortito ahí, pero se hacían unas cosas increíbles. Y era ahí donde aprendía, pues estaba 24 horas con estos máquinas, ¿no? Los profes, ¿no?
Claro.
Aunque hoy día me los estoy encontrando los chavales en primero en las excavaciones.
Sí.
Que ojalá hubiera pasado. Y nada, yo lo recuerdo muy bien. El patio de filosofía letras era un recreo.
¿Qué es eso?
No voy a contar lo que hacíamos, pero yo me lo pasaba pipa. Y en las clases de arte con Cirici, muy bien, todo positivo. Y te juro que luego llega el precipicio, que llegó el último curso, algunos aprobaron en junio del último año. Tres.
Anacano y dos más.
Y dos más, Paco y David, que era de Puerto Real. Y yo me quedo, dejé Historia de América con Lola para septiembre, adrede la dejé, y me volqué en ello, y otra más, y nada, vi la nota en el tablón, dije, he aprobado. Yo prometí que me bañaba en la fuente del mentidero, pero nunca lo hice.
Nunca es tarde, ¿sabes?
Y ahí dejé Historia, ¿eh?
En el tablón.
Ahí se paró la Historia. Luego, bueno, pues uno se tiene que buscar las papas. Yo vengo del barrio del Pópulo, barrio humilde donde los hayan casi, si no el que más. Y yo quería trabajar. Y el mundo de la arqueología, a pesar de becas que hice con la Fueca y tal, excavaciones importantes como en... donde está la Casa de los Ventucánova del Castillo, que apareció, fíjate, zona fenicia y tal. Pero yo no entendía bien el mundo, estaba perdido y bueno, pues te pones a trabajar ahí. Desde el soterramiento he montado posesiones de la Caixa y el mundo de la hostelería, que no, ya conocemos por aquí.
Sí, sí, sí. De hecho aprovecho y perdona, José Alberto. Yo es que te iba a preguntar qué te motivó a crear el podcast sobre la historia de Cádiz, pero es que recuerdo perfectamente un día que Moisés Camacho y un servidor íbamos a tomarnos un café de Super Sibarita. Nos fuimos a... bueno, allá...
A Santo Domingo.
A Santo Domingo, ¿no? Entramos ahí en Santo Domingo y de repente ahí en el convento había una cafetería. Y digo, oye, hay una cafetería aquí. Y nos atiende Salvi. Y digo, que yo, que este es de Salvi, estaba con nosotros en la facultad, ¿no es qué? Y cuando tomándonos el café, que me acuerdo que nos llevaba usted un cachito de brownie así, yo no sé si me acompañé por el café o porque nos conocía.
Y nos dice,
ya contaré con ustedes que tengo una cosa pendiente. Y me acuerdo que a raíz de ahí, en esa época más o menos, fue cuando sacaste tu más o menos podcast. ¿Qué te motivó a...?
Claro, acababa de nacer Adip.
Sí.
Y yo dije, ¿cómo me puedo apuntar? Y os reíste.
Claro. Adip es una, para que no lo sepa, la Asociación de Defensa e Investigación del Patrimonio de Cádiz, que tuvimos, vamos...
Que nació en la facultad.
Que nació en la facultad también, claro.
Y nada, a mí lo que me motivó es que yo, aunque me dedicaba al mundo de la hostelería, los historiadores tenemos ese veneno dentro.
Claro.
Y yo veía que se sacaban cosas y yo decía, eso no es verdad, eso no está bien contado. Me daba coraje, pero no hacía nada. Hasta que un día acompañé a alguien al psicólogo, ¿vale? Yo iba de acompañante. Y escucho que el psicólogo, que en paz descanse, en Chiclana, Florencio, un tío sabio, con hechuras de Don Quijote, delgado, impresionante verlo, le contó a esa persona un relato sobre el rey Tamerlán, el cojo, ¿vale? De los mongoles y tal, ¿no? Donde mandaba hacer a los fabricantes de alfombras un fallo, porque solo Alá hacía las cosas perfectas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué creéis que yo me pregunté? ¿Quién es Tamerlán? ¿Qué hice cuando llegué a casa? Bueno, de esa persona, todo correcto, y yo, mientras aquella sesión de psicología se daba, yo estaba, Tamerlán, el cojo, qué interesante, una alfombra persa, esto da para una novela, yo pensaba en novelas históricas y tal, no sé qué, y busqué Tamerlán, y lo primero que me salió fue Memorias de un tambor, que aquí recomiendo, podcast de Juan Ramón, que está en Madrid, un podcast de los más antiguos que hay de historia, brutal, brutal. Tiene episodios además de la historia de Cádiz, 1802, etcétera. Lo único que tiene es que habla muy rápido.
Y mira que los programas son, los podcasts son largos, ¿eh?
Y él solo,
sí.
Pero
sí,
fue
sí,
mi
sí,
maestro.
Sí, 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 sí.
¿Qué hice yo? Pues le escribí un mensaje al Facebook, que era lo único que había por entonces, y me respondió, porque yo le pregunté, ¿qué se necesita? Primero busqué la palabra Cádiz en iVoox, que es lo que todo el mundo tenía que hacer, y no aparecía nada. Hablo de 2014, 2015, cero. Estaban los podcasts empezando, ¿no? Le pregunto qué se necesita, una mesa de mezcla. Yo no tenía mucho dinero, pero bueno, yo qué sé, lo iba a intentar. Y me dijo, no, un micro USB, como este por el que estamos hablando, y un ordenador.
Un micro USB que hay que decir que nos ha cedido muy amablemente el propio Salvador.
Que tenía en casa por ahí. Ya tengo más de un micro USB. El que os he dejado de emergencia por si se me estropea el bueno. Bueno, pues total, que yo hago así, digo, mi mujer Elena, que me veía evidentemente fuera de lugar en la hostelería, pues me compró el micro sin yo saber nada. Yo se lo comenté y me compró el micro y llegó el micro a casa. Y yo dije, anda, pues voy a hacer un podcast. El título, Historia de Cádiz. Está todavía en iVoox, ¿eh? Historia de Cádiz. ¿Y qué hablo yo de primero? ¿Qué hablo? Los fenicios, ahí. Claro, yo no sabía por dónde empiezo. Digo, pues empiezo por los fenicios y ya después iré mezclando. Tardé un mes entre guión, busca la música de cabecera. Yo quería hablar así como, como los locutores de radio. Error, luego me di cuenta que hay que hablar normal. Y si es en gaditano, mejor, ¿no? Que para ese es el público. Entonces yo tardé un mes en sacar el primero. No lo anuncié. No, hice un Facebook, está el Facebook de Historia de Cádiz, lo acabo de abrir para verlo. Sí. Y lo lancé. Y a la mañana siguiente, claro, yo lo lancé una tarde, imagínate. Yo lo lanzo y claro, tú te levantas y dices, lo habrán escuchado cuatro gatos. Pero yo decía, si lo han escuchado 10, ya, venga, para adelante, estoy contento, o invierto en publicidad. Y me levanté a la mañana siguiente, había 100 descargas. Yo, bueno, es ahí donde el resorte, es ahí donde el resorte saltó. Y hasta hoy día, 10 años desde entonces. En marzo, el 11 de marzo de 2015, salió ese primer Historia de Cádiz Mundo Fenicio, ¿no? Y ahí dije yo, pues para adelante, gratis, yo no gano nada, pero era como el que hace atletismo que no va a ganar medalla, pero
una catarsis.
Se siente realizado.
Y una satisfacción, claro.
Claro, te dice, 100 es un auditorio, o sea, un teatrito lleno, ¿eh? Oye, que dice, tú me escuchas más que nunca el profe de la facultad. Y nada, pues ya tenía que preparar el segundo, ya empecé a buscar temas hoy día que los tengo súper manío y corregiría todo lo que he dicho, pero ya fue para adelante. La historia es muy bonita porque... Sí, sigue mucho más, pero me voy a callar ya.
Cádiz tiene una historia muy bonita y muy diversa, Xavi. ¿Nos podrías decir cómo leen los temas para tus podcasts?
Pues mira, lanzo un dardo a una enciclopedia de Cádiz. No, mira, como ahora está asociada a la tele, te voy a contar las dos versiones. Ahora en Onda Cádiz me van saliendo los temas, los invitados, ¿de acuerdo? Pues mira, pasa la Semana Romana, ahora tengo un montón de contactos. Se va a abrir el testaquio de aquí, sí, de la universidad. Pues ya tengo el teléfono del Vargas, pues hablo con él. Oye, que sí, no sé cuánto. Entonces, como tengo toda la información de la persona y la que yo aparte busco más, pues suelto ahí una hora de discurso a los Fidel Castro. Pero ¿cómo lo hacía antes? Cuando yo no estaba en Onda Cádiz y era yo libre, pues tiraba a eso de, oye, ¿y en la Edad Media qué? Pues nada, me llevaba recabando información 2 semanas, leyendo, buscando por internet, me hacía un guión más o menos, que ya te digo que hoy día es una porquería, pero era por ímpetu, porque yo me hacía la pregunta, oye, ¿y de esta época? O leía en redes sociales el buque hundido, o monstruos de Gades, que se lo leía a Morgado, que
sí, es el más,
y dijo, ostras, qué tema más chulo. Pues hay que me leí todo lo que tenía Morgado, más otras muchas cosas más, y ahí que lo lancé. O Pecios, o por ejemplo, Eugenio, ¿no? Belgrano, pues teníamos mucho contacto entonces, pues hicimos uno de, pues, que nos contara, lo grabamos abajo en las catacumbas de Beato, con mi amigo José de Jerez, pues grabamos, pues eso, ¿no? Era un poco a...
Fluyendo.
Como los zahoríes, ¿no? A donde tiraba la vara. Fluyendo.
Que, bueno, ¿cómo te encuentras? Claro, porque tú en verdad tienes una formación académica que te conlleva en verdad el rigor histórico, pero realmente ahora mismo lo que haces es divulgar la historia, ¿no? ¿Cómo lleva al unir tanto uno como otro?
Claro, ahí la técnica...
Porque hay mucha gente que divulga y dice, bueno, y no, lo que estoy contando no tiene ningún sustento,
estoy contando
lo que sea, sabemos que
un
no
día
tu voy caso.
A poner la foto de mi mesa, de donde
acabe, ¿vale? Que sabemos que no es tu caso, te quiero decir que aunar ese compromiso, entre comillas, académico con la divulgación histórica es complicado.
Claro, a ver, yo me baso sobre todo en la universidad donde me he criado. No solo la universidad, hay gente que no ha pasado por aquí, pero hay gente, yo qué sé, Alfredo García Portillo.
Sí, por ejemplo, claro.
Que es informático de Diputación, pero es el que más sabe de azulejo en la provincia de Cádiz. Tiene como un Robocop, ve un azulejo que dice de qué año es. Y claro, pues yo leo, entiendo que está muy bien investigado, que habla con perfecto, o sea, que sabe comunicar, eso es mejor todavía. pero que tiene unos estudios serios, y digo, y aparte digo, me lo leo y ahora yo lo mastico, como yo digo, rumiante, y hago una escaleta. Y eso es lo que yo le paso a esa persona, porque no. Los historiadores y arqueólogos se nos va el coco hablando, ¿eh? Y divagamos. Entonces yo lo encorseto, mira, esto no lo hables, que no, le quito mucha cosa y lo dejo en el esqueleto básico, ¿no? El contexto, como decíamos en clase, el contexto geográfico, el contexto histórico del momento, y ahora háblame del personaje. Pero vivía en Cádiz y yo intento llevarlo. El problema de la tele, que es 56 minutos, y tienes que contar, por ejemplo, el otro día estuve con Macarena Aguilar, una restauradora de torres miradores, y claro, me tiene que explicar la historia de las torres miradores, más cómo restaura tal, en 56 minutos. Y yo no la conocía de nada, porque yo a vosotros os conozco y sé más o menos si tú hablas poquito o tú hablas un montón, ¿sabes? Me relajo o... Entonces tú tienes que calibrar al invitado, calibrar los 56 minutos. Tenía un montón de preguntas tontas, hay que decirlo, de final, porque dice, me quedan dos minutos.
Falta un relleno,
El rellenito. Y claro, esto pasa un proceso de tela marinera y mucha gente de universidad me ha dicho, o sea, tú te estudias un tema porque yo me leo las tesis. Recuerdo la de Pamina Fernández, espectacular, pero es que yo la sacaría el libro, esa tesis, 1000 y pico páginas, da igual, la disfruta. O la de la tía Norica, de Desiree Ortega. 2200, eso era una locura. Me la leí encantado. Prefiero una tesis, te lo juro, esto es una enfermedad.
Sí.
Una tesis que una novela histórica. Medio chunga, porque buenas hay muy pocas.
Bueno, pues voy a meter aquí una cuña. Os tengo que dar una noticia maravillosa, que es que nuestro gran amigo historiador Daniel Río Toledano acaba de depositar hoy su tesis doctoral.
Sí, señor. Aplauso.
Así que en breve los tres estaremos leyendo muchísimo.
Claro, está palabrado ya con Dani. De hecho, iba a venir este mes, pero no hemos podido ahora con los puentes y tal. Él está en Granada y Dani, pues fíjate, es una revolución en el mundo medieval en Cádiz. Mucho que le dé coraje a la gente. Pero cuando saque la tesis es para desgranarla, ya se lo he dicho, en muchos capítulos.
Sí.
Es mucho, porque hay mucho que pensar de lo que va a contar y va a aportar para que los estudiantes que están ahora en filosofía y letras lo superen, porque la idea es que el alumno supere al maestro para poder avanzar.
Además, es tenemos un profesor que todavía está dando clases, que nos dio clases a nosotros y lo está dando clases en la actualidad, que es Pepe Ramos.
Hombre.
Que a los años, por suerte, tengo muy buena amistad con él, y me dijo que lo principal de un profesor de la universidad es que el alumno supere al maestro.
Claro.
Es decir, yo estoy en este tope, digamos, estoy en este escalón, yo tengo que enseñar todos los medios posibles para que el alumno, cuando yo me vaya, por lo menos esté en ese escalón.
Claro.
De ahí para arriba.
Tú tienes que enseñar, yo no soy profesor, pero tienes que enseñarle todo lo que sabes.
Claro.
Si no, estás haciendo trampa.
Claro.
Y a ver, que cuando salimos de la carrera...
sabemos que no. Sabemos que tenemos la base, ¿no? Sabemos,
claro,
que
la base. La gente no vale para nada. Y digo, ostras, pues yo desde que dejé la carrera hasta que apreté con historia... pues que pasaron 17 años o 16 años, a mí esa base me sirvió, porque sabía cómo investigar, cómo trazar más o menos un guión, porque es lo que hacíamos para estudiar, un guión más o menos, cuáles son las fuentes fiables, cuáles no, es decir, que valer sí vale para algo, evidentemente.
Te quería comentar, bueno, más bien te quería hacer una pregunta. La ciudad acaba de disfrutar de una semana de la de romana.
Bien. Fíjate que estoy afilando la clase. Suelta la pregunta.
Y mi pregunta es, sé, porque lo hemos hablado en petit comité antes de entrar aquí, en los estudios centrales del Parque de Nové, que estás bastante contento con el tema de la Gala Romana, pero sí has echado algo de menos.
Claro, a ver, sé que este año, el primer año que de Fenicia era el año novato, y una pena, hubiera sido el Cádiz prehistórico mejor primero.
Un saludo en referente a lo del Cádiz prehistórico, un saludo a nuestro amigo Eduardo.
Hombre, por favor, Vijande, que también lo tengo que coger con lo de la lentejuela.
Correcto.
Hombre, es que eso es un hito, es que tenemos gente muy buena en la facultad. La cuestión es que este año sí había unos equipos bastante fuerte. El profesor Darío Bernal ha llevado toda la parte, digamos, junto a Pepe Gener, arqueólogo municipal, la parte académica, llamémoslo así. Se han revisado todos los textos, e incluso los de los espectáculos en latín. La profesora Sandra Ramos los ha transcrito, lo de un choricito me queda, otro para la cocinera, está en latín perfecto, ¿eh? Todo para que no hubiera ni la mínima crítica. Pero claro, yo veo los vi por la tele, además, los dos espectáculos, que se ve mejor en Onda Cádiz, hay que decirlo.
Muchísimo mejor, te lo digo, yo estuve allí.
Pero, claro, nosotros haciendo catequesis, 9 días con conferencias extraordinarias, en las exposiciones que hay, increíble, por cierto, hasta marzo está la del museo en Casa Pinillo, que sea, hay que ir y grabarlo todo porque es alucinante. Bueno, pues no, mucha didáctica, mucha didáctica, y luego, claro, voy a hablar del segundo espectáculo, el más apoteósico, ¿no? Parece el cierre de las Olimpiadas. De imagen brutal, los actores, todo el mundo de Cádiz, perfecto. Pero claro, se gasta un tercio del espectáculo en Pompeyo luchando con César, espada a espada, que sé que es una licencia histórica del productor de la de esto. Pero ni Pompeyo estuvo en Cádiz, sí que Balbo al principio estuvo con Pompeyo, luego se va con César, pero para el peatón, para el gaditano de a pie que está allí, entiende que Pompeyo ha venido, que se ha peleado con César y que César ha ganado gracias al apoyo de los gaditanos. Y César y Pompeyo, donde sale herido, bueno, herido, donde pierde, es en Grecia, y donde le cortan la cabeza es en Egipto, le cogí un poquito lejos. Entonces, claro, luego sale Teletusa con Tonear, perreándole a Julio César, que es de un siglo después, estaría bastante viejo Julio César si hubiera sobrevivido. Entonces, claro, sé que es una licencia histórica, pero al llamarse Foedus, yo creí que iba a ser, que estaba narrado por Tito Livio Jolín, la toma de la ciudad de Cádiz, que lo hubiera puesto el primer fin de semana. Claro. O sea, están aquí los gadiritas, viene Magón, se le dice que no, crucifica, con lo cual que quedan 3 crucificados, ¿eh? Como el perdón. A un sufete gaditano en la orilla del frente.
A las 3 de la mañana.
Luego ha habido un pacto en secreto con espía, con el rey este de Munisa, no me acuerdo ahora. Perdido por ahí por la provincia, no sé qué. Llega Escipión, ole, le abrimos las puertas. Se podía haber leído qué es lo que era el Foedus.
Que además es una cosa que está bastante bien documentada.
Colines, es que, mira, yo hice, no es por nada, hablando del podcast, un programa sobre qué era el Foedus de Cádiz de 1 hora y media. Porque está, el nuestro es el Inicum, ¿vale? Que no es cualquiera. Pues entonces, pero vamos, que tú, un dramaturgo, puede explicarle a la gente, pues, tendremos nuestra religión propia. No vendrá ningún general romano que, de hecho, vino uno y lo echamos. Se protestó a Roma, que también lo dice Cicerón. Mira, Cicerón podría haber narrado todo esto, un personaje. No lo sé, yo tenía mis ideas, pero claro, yo me dedicaba a otra cosa y ahí yo no podía intervenir. Solo que me gustaría que en estos espectáculos, por lo menos una poquita, porque al final es lo que queda grabado ahí en la tele.
Sí.
No sé qué catequesis se hace con eso.
¿Y el faro?
A ver, de noche se veía de categoría. Claro, de día yo sé que fue de solucionar. No se va a construir uno de 62 metros, que lo dijimos en la conferencia. Era una pasada, ¿no? Y por la noche, bueno, pues resultó. Y bueno, pues ya está. Ya te digo que el escenario pues no estaba mal, ¿no? Pero yo dije, anda en las puertas de tierra con las murallas. Pues esas son las murallas de Gadir, ¿no? Lo hubiera comprado. Sí, vale, sí, que son sí, de sí. 2000 años después. Pero bueno, te compro y una charla desde arriba abajo, te abro las puertas, te cierro las puertas. Acción, romanos con escudos en su sitio. Claro, y además los romanos no atacaban dando un golpe, como han hecho nuestros romanos de Gada. Pinchaban. Pero bueno, eso ya es de sibarita y todo. Que simplemente era que me daba pena que después del esfuerzo hecho para gente que ha llenado el teatro, la tía Norica, además gente que repetía, brutal, las exposiciones, 7.000 personas, 8.000 al día, casa del obispo llena, a reventar. Después llega el espectáculo y ¡ay! Cogen esa pata. Pero bueno, ya está. Bueno. Ya está hecho.
Bueno. Si volviéramos atrás, sobre todo de cara al alumnado, ¿no? que nos escucha, ¿qué consejo darías a los que quieren estudiar historia? filosofía y letras, filología.
Claro.
¿Qué consejo a nivel?
Es muy complicado, ¿eh?
Porque tú al final, te hago esta pregunta porque eres alguien que ha entrado en la Facultad de Filosofía y Letras y al final estás trabajando en algo, relacionado.
Sí, vale. Pero la gente dice que pasa un tren y te tienen que subir. Pasan un montón de trenes.
Claro.
Y tú, lo que pasa es que tienes que correr un montón en cualquiera de ellos. Porque si yo no hubiera, porque después de los de Adib y mi podcast, apareció Manuel Sánchez de Onda Cádiz, yo participaba en El Farol como invitado,
sí.
Metí mi podcast en Onda Cádiz gratuitamente, yo no cobraba nada, hasta que un día, pues oye, vino te quieres hacer un programa de esto, tiene que pasar a tele, son historias, y ya luego Historia de una calle, y hoy día pues pertenezco a la casa. Estamos hablando de 10 años de carrera, ¿no? Pero claro, para el estudiante, esto es muy difícil que se repita. O sea, esto es casi imposible porque no hay otra tele local y ya estoy yo, ¿eh? Me jubilaré dentro de 20 años, lo digo para quien entra en la carrera, lo veo con 40. Pero bueno, hay un mundo enorme, y más ahora con redes sociales, hay divulgadores. Eso no existía cuando nosotros estábamos en la carrera.
No,
¿un divulgador científico? ¿Qué era?
Termoy Camacho, la huerta por Cádiz.
Pero ahí empezaron las rutas, empezaron las cosillas, era como incipiente. Nosotros vivimos el principio de esto. Hay gente en YouTube que se dedica fantásticamente a dar conferencias. Eva Tobalina, de la Universidad de La Rioja.
Sí.
Eso es lo mejor que hay en YouTube. Se aprende escuchando. Hay gente que tiene esa habilidad. Y bueno, pues está ese campo. Está el mundo de la arqueología, que yo lo intenté, pero vino la crisis en construcción y nada, patata. Está el mundo también de los estudios académicos. O sea, tú tienes que pensar un poco en los varios campos que hay. Oye, profesor, muy bien. Magisterio. Yo, o sea, de secundaria, yo lo probé. Y uy, la enseñanza está muy mal. No por los alumnos, sino porque 20% de clase y el resto es rellenar cosas.
Sí.
Es horroroso. Entonces yo estoy viendo chicos en las excavaciones de primero y yo me alegro un montón. Está Isabel de cuarto, Ángel de primero, que están metidos en todas las excavaciones que aparecen. Pues a saco, en todas. Demuestra que trabajan mucho. Preséntate alumno colaborador. Estate activo en la facultad, en el mundo de aquí. No estudies y te vayas para tu casa. No. Es lo que hacíamos nosotros.
Claro,
sí, que es verdad.
A mí no me llegó el momento ahí, me llegó más tarde, pero yo me pasaba el día entero en la facultad. La biblioteca, conoce el personal, los profesores hacen, no de empresas que contrata, pero hombres, si ven que tú estás en todos los equipos, que tal y cual, que colaboras, que escribes, que investigas.
Y que estás ahí simplemente por imagen fotográfica, ¿no?
Sí,
siempre
que
se
estás.
Te va a recordar que estás, que estás, y al final.
Claro,
sí,
yo estuve en Bailo Claudia excavando en los certámenes que se hacían en septiembre, brutales. Había que ayudar para el Museo de Villa Martín, colocar. Allí estaba yo. Y me costaba dinero, ¿eh? Me costaba el dinero.
Gran museo de Villa Martín, ¿eh?
Claro, pues eso lo puse yo. Yo me apuntaba todo, y bueno, gente de mis años, bueno, pues triunfó. Surgió la arqueología submarina, surgieron los másteres que no había de patrimonio.
No había.
Entonces. En mi época, con una carrera ya valía, hoy tienes que sacar un máster y el doctorado, que parece que es que hay que hacerlo.
Sí.
A mí me forzáis, pero yo.
De Adib es el que queda, pero él quiere hacer un.
Pero yo quiero el honoris causa, ya lo sabes. Aquí.
Un saludo a Dani.
Al rector, lo digo. Nada, simplemente que se meta en los círculos. En los círculos que les guste. Porque si no, no va a conseguir nada. Veo gente a mi alrededor de mi familia que ha estudiado una carrera, ha terminado la carrera, se ha quitado en medio y pierdes el contacto.
Claro.
Que incluso también te vale para el profesional fuera de la facultad.
Sí, claro.
Para empresas privadas de arqueología, etcétera. Entonces tienes que estar ahí y gastar tu tiempo ahí.
Incluso los filólogos para ser traductores.
Claro. O sea,
es una profesión que está en. No tengo los datos concretos para confirmarlo, pero es una profesión que está en falta. Hay muchos textos griegos que no están traducidos al español, que podrían ser fuentes perfectamente a las que uno pueda tener un acceso más fácil. Fuentes romanas,
sí.
Por ejemplo, casi todas las fuentes romanas de agrimensura o de gramática no están traducidas al castellano.
Y de la misma lengua inglesa y francesa y demás.
Exactamente.
Es que una cosa, tú puedes tener palografía, pero puedes no tener conocimiento de esa lengua, ¿no? Al final todo suma, ¿no? Tu conocimiento con el de esa persona.
Correcto.
Y se aúna y al final hacéis un, bueno, lo que se llama la multidisciplinaridad.
Interdisciplinaridad.
Entonces, hay un loro por aquí. La cosa es que, por ejemplo, claro, yo me entero de que Platón habla de Gadir gracias a Pamina. Yo los otros días daría una de las conferencias, agradecido a Sandra Ramos, y decía qué pena que los historiadores no sepamos, sigamos estudiando latín y griego mínimamente para poder leer Platón o Cicerón de lo que escribió exactamente, claro. No la traducción que tú compras. Que
sí, que puede estar,
puede decir ventana, puede decir puerta, puede decir y te cambia el universo, ¿no? Y aparece la Atlántida de repente y la Tierra es plana. Depende de quién lo lea, ¿no? En fin, que sí, que sí.
Y tú eres consciente, yo porque llevo vida universitaria, ¿tú eres consciente de la gran cantidad de oyentes que son verdaderos fans de tu programa? Porque
con el tiempo
me lo
sí.
comentas, ¿eh? Y no solo gente en edad adolescente tirando a la madurez, sino...
Los puretas, los nuestros. Sí. No, mira, ocurre dos cosas. Al principio con el podcast, yo iba a un supermercado de al lado de mi casa y a mí me han reconocido por la voz. Un señor se giró rápidamente y tú eres, ¿sabes? Sí, como me ha reconocido, por la voz, que te escucho todas las noches. Ahí empezó la cosa, ¿no? Los que me conocían por la voz. Luego ya, claro, sale en Zona Historia y Onda Cádiz y la gente lo ve. O sea, bueno, yo a veces me asombro de la cantidad de reproducciones de algunos de los programas, no todos. Hay algunos con 400 que poquito, pero otros llegan a 13.000 y Cádiz tiene 110.000. Entonces, y te escribe gente de Guadalajara, gente que está en México. Hay una americana que me escribe desde Arizona porque el marido es español, pero viven allí, pero para no perder el andaluz, pues me escucha. Un señor que trabaja en Tarraco, en las ruinas de Tarraco, ¿no? Un arqueólogo allí, pues dice, vino a Cádiz a conocer Cádiz porque empezó a escuchar el programa. Entonces, te quedas asombrado de aquel día en que me regalaron un micro y a dónde lleva. Pero lo peor de todo ha sido la historia de una calle para las personas mayores.
Buah.
Eso es, y además tú sabes que las personas mayores te paran.
Sí,
y te sueltan lo más grande. Sí, sí, sí. Entonces, mis fans, yo soy el Juan y medio de Cádiz, la verdad que además son los que más ven tele local. Los chavales no. Los chavales, bueno, si le llega un enlace y tal. Pero la gente mayor es una locura. De hecho, me han llamado de residencias de ancianos, me acabo de acordar, de aquí, por ejemplo, de Fragela, para que yo voy a llevar fotos antiguas y voy a falsear un programa. O sea, les voy a ir poniendo fotos porque le ponen el historial en la calle para que recuerden.
Qué bonito.
Y se les enciende la chispa y empieza contra el Alzheimer. Y yo, bueno, lágrimas saltar.
Qué bonito.
Y entonces voy a ir un miércoles, que es cuando puedo. y voy a estar allí un rato con los abuelos. Y también, otra cosa muy importante, a que me cuenten.
Claro.
Porque yo se lo digo a mucha gente, digo, aprovecha a tu abuelo, aprovecha a tu abuela y exprímelo.
Claro que sí.
Mi abuelo habrá vivido la transición. Abuelo, explícame. Y tú cuando te explicas, porque eso se pierde. Y yo lo flipo, me asombro muchas veces con historias que me cuentan en la calle. No porque aquí había una panadería, allí no sé cuánto, sino cómo se vivía, las cosas que han pasado. Es impresionante, vamos.
Que como sabemos que tu tiempo está un poquito controlado, ¿qué consejo nos darías con el tema del podcast? Ya que tú tienes tanta experiencia y demás.
Con el tema del podcast, mira, los otros días estuve pensando, porque os vi las escuchas que teníais, yo como padrino del programa, y tal y cual, entonces tenéis que tirar a las redes de los chavales jóvenes. Y hacer mucho pasillo. ¿Tú te acuerdas cuando en la facultad veíamos sexo gratis, chupito gratis? Te acercabas, te decía, mañana habrá una charla de no sé qué, no sé dónde. Pues, cartelería de pasillera, que eso funciona mucho en la facultad, su código QR, lo que sea. Si estáis dando clase o lo que sea, pegatina, merchandising, tonto, de perquillo, escucha esto. Ah, es que no me da tiempo mandar enlaces, ser muy pesados en los grupos que hay de WhatsApp también. Y ese es el enganche a la gente joven. Y sobre todo, amigos, es que yo sí que hay gente que escucha podcast, pero es el TikTok y el Instagram. Entonces, aunque sean audios, por ejemplo, pones una foto de nosotros tres hoy y el enlace de que alguno caerá, alguno picará, ¿no? Y el clickbait, el título de este programa tiene que decir, nos cuenta su verdadero secreto. ¿Vale? O consiguió trabajo en solo 17 años. De lo suyo. En fin, que esto es no parar. No parar. Porque normalmente el que escucha un podcast, aunque lo abandone un tiempo, siempre vuelve. Y hay podcasts que me canso porque cansan. Pero oye, ¿qué están haciendo esta gente? Y vuelves, y vuelves.
Sí, que verdad.
Y si te escuchaban 10, ya serán 20, 30. Y bueno, poco a poco iréis aumentando. Y sobre todo también otra cosa, traerlos a ellos. Yo soy una vieja gloria. El otro día trajisteis a Alfonso, ¿no?
Sí, y a Jesús, y a Álvaro.
Jesús, o también un chavalito de segundo, algo así, que ellos mismos se escuchen y que quizás alguno quiera hablar, porque de hecho a lo mejor en un tiempo en breve ya contaré, pero buscamos a gente que quiera hablar, claro, en tele, que le guste pues esto de comunicar. Claro.
Y antes de despedirnos, una última pregunta.
Por supuesto.
Yo sé que lo que te iba a preguntar es si quieres más a papá o a mamá. Pero una duda que yo siempre tengo, ¿tu etapa histórica favorita? O sea, si te dijeran, quiero ser, te tienes que quedar con una.
Mira, sería, a ver, me gustan todas muchísimo y cada vez más. Yo odiaba moderna y contemporánea porque, claro, ante tal cantidad de datos te volvías loco. Sin embargo, lo que tengo oportunidad de estudiar en casa es moderna o contemporánea, porque por los archivos online. Pero lo que a mí se me va el coco, claro, el mundo, hablando de Cádiz, que es de lo que yo hablo, el mundo fenicio quizás. Pero también me gusta la tarde antigüedad, o sea, cuanto menos se sepa, más me gusta. ¿Tú me entiendes que sí?
Perfectamente.
Cuanto menos datos hay, más digo yo, ¿y por qué? ¿Y esto qué hace aquí? ¿En qué momento plantan tres tumbas en la puerta del Teatro Romano, en el adítulo visigodo? ¿Habría sitio para poner tumba aquí yo? Pues la ponen allí, tío. ¿Cómo sería la ermita que había allí? Porque sabemos que había un sacerdote. Sí. Nos está hablando, claro, ya te hacen mil preguntas y eso.
Y te va al sitio, te lo imagino.
Pero eso me gusta, el filosofar históricamente me gusta más que el del 12 se sabe lo que hasta el cigarro que se fumaban al salir. Entonces, pues, también me gusta. El 12 no tanto, pero bueno. Pero yo creo que sí, la época fenicia, tardó antigüedad, los momentos de transición, a lo mejor. Vale, con eso me quedo. He dicho.
Pues nada, don Salvador Santos, Salvi para aquí para los amigos, que muchísimas gracias por sacar un huequecito.
Y el miércoles que viene vengo otra vez.
Y vení a vernos, que está ahí como padrino, ya te digo, nos ha dejado el micro, está siempre pendiente y ayudándonos. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias, Salvi. Nada, te lo agradecemos de todo corazón porque... Era una leyenda, ¿eh?
Soy una leyenda viva, soy joven todavía. Y a los oyentes muy importante, compartí el audio, por favor.
Exactamente, queríamos deciros también que ya estamos en Facebook, que ya es Red de Pureta, parece ser.
Se lo he dicho.
En Instagram y en iVoox, ¿vale? Tenemos el correo electrónico podcast.filosofia@uca.es para que sigáis enviándonos vuestras propuestas, que a quién os gustaría entrevistar o alguna temática. Así que nada, de aquí Navarro Galvín y de la Cruz Sastre, pues os emplazamos hasta el próximo podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo.